Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nos acompaña Maribel Vaquero. Ella es la portavoz parlamentaria del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados. Maribel, ¿qué tal? Egunon.
Osondo, egunon, egunon guztioi.
Bueno, además, bueno, digamos que con una semana algo tranquila, relativamente, claro.
Bueno, la semana en la que no hay plenos porque hay...
Sí.
Elecciones andaluzas.
Sí, sí.
Y por lo tanto, cuando hay elecciones en una comunidad autónoma, no hay pleno esa semana.
Bueno, entonces eso pasará ahora ya porque van encadenándose, ¿no? Poco a poco. Ya veremos.
Sí, bueno, ya veremos a las andaluzas y a ver qué pasa.
Bueno, de todas formas, hombre, ahora sí que es verdad que lo único que tenemos es Santavirus, ¿no? Es el, uh-huh. es el tema, y si no, Santavirus será. Otra cosa, antes decíamos Ayuso, etcétera, viajes a México, siempre sí. hay alguna cosa, pero al final yo no sé si estamos entrando realmente en materia y viendo que es que la legislatura se agota.
Bueno, pues falta, si la legislatura llega a su recta final, pues falta un año, prácticamente un año para que finalice, y como has dicho, ahora estamos hablando de otras cosas, ¿no? Ahora estamos con el antivirus, con el viaje de Ayuso a México, y a veces son cortinas de humo para no hablar de lo que verdaderamente importa.
¿Y cuál es lo verdaderamente que importa? ¿Y qué es lo que le gustaría al PNV que se hablara en el Congreso de los Diputados?
Bueno, pues tenemos muchos temas. Tenemos la crisis de la guerra de Irán, cómo está afectando al sector económico. Tenemos el tema de la vivienda, que hay un montón de propuestas, pero no se atajan, no se tienen en cuenta una manera integral, y por lo tanto lo que se hace es un parche tras otro, y verdaderamente es un problema grave al que tenemos que solucionar. Tenemos la huelga de médicos, que nos afecta gravemente a Euskadi. Se están aplazando consultas y se están aplazando intervenciones quirúrgicas necesarias, y yo creo que ha salido muy bien, ¿no? Parece ser que ha salido muy bien lo de la crisis del antivirus. Lo que le exigimos a la ministra de Sanidad es que le ponga el mismo empeño solucionar la huelga de médicos.
Bueno, de todas formas, lo del antivirus tiene recorrido, el recorrido que tiene, como todas las noticias, muchas sí. veces, ¿no? O sea, el foco se va a apagar enseguida y volverá a otros lugares. Ha mencionado precisamente, y vamos a empezar por ahí si quiere, por la huelga de médicos, ¿no? ¿Ha habido inoperancia por parte del gobierno? Porque la ministra en muchas ocasiones dice, insiste, yo trabajo, yo estoy sentada, etcétera, pero al final
lo que no hay,
no hay
resultados. Es que lo que no hay son resultados. Llevamos más de un año con la huelga de médicos, con esta tira y afloja. Se estaba solucionando poco a poco el tema de las listas de espera en Osakidetza, lo que nos quedó la COVID, y en estos momentos lo que vemos es que volvemos a dar pasos atrás en el tema de las listas de espera, y las listas de espera aumentan y las personas no son atendidas con la celeridad que deberían de serlo. Entonces es un conflicto que ha generado ella, y lo que queremos es que lo solucione.
¿Lo ha generado
ella? Sí, porque yo creo que lo primero que hay que hacer antes de dar avisos de que voy a sacar esta ley o voy a sacar la otra es ver si tengo suficientemente acuerdos o he acordado lo suficiente para sacar estos temas adelante. Yo lo que creo es que muchas veces no hay una conciencia de que se necesita llegar a acuerdos y se necesita negociar más para llegar a esos acuerdos. Entonces lo que creemos es que lo que tiene que hacer la ministra es sentarse y no levantarse hasta conseguir un acuerdo.
¿Falta cocina en algunos temas en el gobierno central?
Bueno, lo que vemos es que en este tema, por ejemplo, pues que no hay resultados. Y si no hay resultados, falta cocina. Y por muy buena disposición que digas tener, y no dudo que no la tenga, lo que no se ven son resultados. Y por lo tanto, hasta que haya resultados, tendrá que hacer más cocina.
El problema está que, bueno, hay una situación de incertidumbre, ¿no? Dependiendo además de la fragilidad que tiene y los números con los que cuenta el propio gobierno, que muchas veces, bueno, ya hemos visto ahora, por ejemplo, la posición de Junts, pues hace que prácticamente estén en el aire cada una de las votaciones, ¿no? E incluso, por ejemplo, que los presupuestos no se hayan presentado. ¿Cree que es un error el que está cometiendo el gobierno central?
¿No presentar los presupuestos? Sí, yo creo que debería de presentar los presupuestos. Los presupuestos generales del Estado, como cualquier presupuesto, tanto en el ámbito municipal, gobierno vasco, una diputación foral, es el programa de gobierno para ese año. Es lo que nos dice qué es lo que quiere hacer ese gobierno, cuáles son sus prioridades, dónde va a invertir, dónde no va a invertir. Porque también inviertes en un sitio, pero no inviertes en otro. Es quien te marca cuál va a ser el programa, es el concepto y los dineros que vas a gastar en ello. Nosotros creemos que los tiene que presentar y tiene que haber una negociación presupuestaria. Si no se consiguen aprobar los presupuestos, cada uno tendrá que dar explicaciones por qué no se consigue aprobar esos presupuestos. Pero lo mínimo que tiene que hacer un gobierno es presentar los presupuestos.
¿Les han llamado? ¿Les han preguntado algo? ¿Les han dicho?
Bueno, con nosotros hablan. Nosotros ya sabemos, tenemos las peticiones realizadas, tenemos un proceso de negociación presupuestaria, pero tiene que presentarlos. tienen que presentarlos y se tienen que aprobar en la Cámara.
Bueno, aprobar ya es más complicado. Presentarlos por lo menos.
Presentarlos como mínimo.
Como mínimo, ¿no? Y eso parece, pero parece que por ahora
bueno,
no.
Bueno, ahora está lo que dicen es que parece ser que se van a presentar los del año que viene. Bueno, ya veremos.
Sí, por eso ya nos hemos pasado un capítulo ya, porque prácticamente es que, claro, estamos cerrando casi un año, por ejemplo, ¿no? Legislativamente hablando, como quien dice.
Sí, pero tenemos que saber en qué se gasta el gobierno el dinero y cuáles son sus prioridades, porque por mucho que se diga estas son las prioridades, luego verdaderamente si esas prioridades no se ejecutan, se quedan en el aire, es simplemente humo. Entonces nosotros lo que queremos ver es si esas prioridades son prioridades reales y si se están ejecutando.
Bueno, has mencionado un tema que aquí también estamos en pulso en Euskadi, precisamente hablando de la vivienda. Esto no es un tema local, esto es un tema global y afecta prácticamente a todos, ¿no? Y nos afecta también a nosotros directamente. Aquí tenemos posiciones, ya hemos visto, divergentes entre pues lo que quiere aplicar el propio gobierno, el gobierno vasco, o lo que, por ejemplo, pues plantean algunas otras formaciones. Ayer mismo, pues Euskal Herria Bildu, ¿no?, que fue contestada por Denis Itxaso. Que, por cierto, si me permite un paréntesis, mañana será nuestro invitado. Así que, bueno, hablaremos de eso. Pero en el tema de la vivienda también el gobierno central tiene responsabilidades. Ustedes el otro día, por ejemplo, se abstuvieron en una votación que parecía lógica, ¿no? Tal y como estaban las circunstancias, el ampliar, por ejemplo, el periodo, que se prolongara el periodo para que la gente pues no hubiera afectado su alquiler en exceso. Tal y como está el desmadre ahora mismo, si me permite la expresión, en el mundo inmobiliario.
Bueno, a ver, nosotros no estamos en contra de que se intervenga en vivienda. Eso lo quiero dejar claro. ¿Qué nos está pasando con el tema de la vivienda? Que el gobierno está parcheando. Se aprobó una ley de vivienda en el 2023 que, además de invadir competencias, y seguimos manteniendo ese principio, que sigue invadiendo competencias de Euskadi, porque tenemos competencias en vivienda, se hizo una parte, se legisló en una parte, pero no se dejó la utilización, la posible utilización del alquiler de temporada y de piso turístico al que ha ido, por medio del intervencionismo que tiene la ley, a dónde ha ido la vivienda. ¿Qué pasa? Que se interviene en una vivienda, sobre todo cuando se declaran zonas tensionadas, que Euskadi lo está haciendo, algunas comunidades autónomas no lo están haciendo, porque el artículo 18 dice que las comunidades autónomas podrán declarar zonas tensionadas, no obliga a declararlas, podrán declararlas. Bueno, cuando se declaran zonas tensionadas, esto es como un efecto colateral, ¿no? Esto va afectando desde el centro a diferentes zonas y se va desplazando estas medidas a otros municipios. ¿Y qué hace? Que se desplaza la vivienda. La vivienda está subiendo y la vivienda, para que no se le aplique el apartado de zonas tensionadas, lo que muchos propietarios hacen es eliminar esa vivienda del mercado. Cuando se hace intervencionismo únicamente de una parte en determinadas para atajar algunos problemas, como es la subida de las viviendas de alquiler, que evidentemente se están subiendo las rentas de alquiler, lo que se hace es, los propietarios lo que hacen muchos es retirar la vivienda del mercado y va a vivienda de temporada, lo que dificulta todavía más el acceso a una vivienda, porque la vivienda, el precio de la vivienda no deja de subir y, sin embargo, cada vez hay menos vivienda en alquiler habitual, lo que hace que las familias medias y las familias más vulnerables no puedan acceder a una vivienda, ya no a un precio tasado, sino que no hay vivienda suficiente en el mercado para atajar ese problema. ¿Qué es lo que estamos diciendo y pidiendo? Que se elabore, se ataje el problema de la vivienda de forma integral, que no se pongan parches. Es decir, para atajar el problema de la subida de alquiler se toman algunas medidas que son acotadas en el tiempo y extraordinarias, porque estas medidas no pueden estar durando y perviviendo en el tiempo por un tiempo indeterminado, que sí lo están haciendo de otra manera, porque se aprueban vía Real Decreto de las Leyes y esto llevamos desde el 2020 encadenándose. Y no se ataja de una forma estructural e integral. Y lo que nosotros estamos pidiendo, por activa y por pasiva, es que se haga desde una mirada integral. Porque si tú enfocas y quieres atajar un problema, desenfocas y creas el problema en otro sitio. Es decir, cuando haces un intervencionismo sin atajar el problema de temporada, del alquiler de temporada, lo que haces es que los pisos de alquiler habitual desaparezcan y vayan al de temporada. Entonces, la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, necesita una modificación y nosotros queremos que se haga una modificación en la ley para que estipular qué es alquiler de temporada y qué es alquiler habitual, y así no las viviendas no vayan en fraude de ley al alquiler de temporada, no huya esa vivienda al alquiler de temporada, para facilitar que las familias de renta media y las familias vulnerables puedan acceder a una vivienda en condiciones y que haya vivienda en alquiler, que en estos momentos está huyendo al mercado de temporada. Entonces, no es que nos opongamos a que haya intervencionismo en el tema de vivienda, es que lo que queremos es que se haga de una manera integral y que se tenga en cuenta todos los problemas que existen y que no vayamos acumulando parche tras parche y medida extraordinaria tras medida extraordinaria, porque estamos viendo que eso verdaderamente no está solucionando el problema de la vivienda.
Cuando dice parche tras parche, entiendo que son medidas que interpreta como medidas populistas las que se están lanzando.
No solo como medidas populistas. Porque
es decir,
son...
si solamente se acotan algunas cuestiones.
Claro, lo que se hace es, bueno...
mucha no, fanfarria,
no,
digo.
Si no queremos que suba el precio de la vivienda, bueno, pues vamos a prohibir que se suba el precio de la vivienda, ¿vale? Y además lo hacemos en un 2%, cuando la ley de vivienda tiene otro índice, que este año pasado había quedado en 2,1. ¿Por qué se cambia ahora el índice de la vivienda? ¿Por qué ahora vamos al IPC a una subida del 2%? ¿Por qué ahora nos da igual si está en zona tensionada o no está en zona tensionada, que es lo que hablaba la ley de vivienda, y ahora lo hacemos para cualquier territorio, que tal vez debería de ser así? Pero es que estas preguntas nadie las está contestando. Estamos tomando medidas puntuales que vemos que no están funcionando, porque lo que hacen es solucionar parte del problema temporal, muy temporalmente, pero no se aplican medidas que incidan a medio y largo plazo en lo que va a ser el problema de la vivienda, y lo que creemos es que hay que tomar medidas siendo consecuentes de qué repercusiones están teniendo esas medidas, pero para solucionar problemas, porque tal vez esa medida puntual que estemos aprobando ahora lo que vaya a crear es un problema mayor dentro de a medio y largo plazo. Entonces vamos a ser consecuentes y no hagamos demagogia con el tema de la vivienda. Expliquémosle a la gente verdaderamente lo que está pasando. O sea, es muy importante explicarle a la gente lo que está pasando, porque lo que están viendo es que el precio de la vivienda no está bajando. El precio de la vivienda sigue subiendo y que cada día hay menos vivienda en el mercado de alquiler. ¿Y qué pasa? Que las familias hacen cola para poder acceder a una vivienda y cada vez se les exigen más requisitos y tienes que garantizar que eres solvente para pagar esa vivienda. Entonces, en lugar de facilitar el acceso a la vivienda, algunas medidas lo que hacen es impedir ese acceso a la vivienda justo a las personas que más lo necesitan. Y como no tenemos suficiente parque público de vivienda para hacer frente a la demanda, pues dependemos de esos pequeños propietarios y queremos que esos pequeños propietarios tengan sus viviendas en alquiler a precios accesibles. Pero tenemos que ver qué medidas tenemos que tomar para que esto sea así.
Pues de eso no se habla, ¿no?
No se habla. Y luego además se dice, bueno, primero algunos, como EH Bildu, dicen no hay que intervenir, no hay que hacer más vivienda, porque eso es para que ganen los promotores. Y ahora Ochandiano ayer nos dijo que había que hacer por 10 más vivienda. Bueno, pero el suelo, para que se ponga el suelo en disposición de los ayuntamientos y para que esas promociones sean viables, habrá que tomar otro tipo de viviendas, que son las que planteó el gobierno vasco, ¿no? La ley de medidas urgentes para poder paliar la falta del suelo y hacer promociones de vivienda, pero EH Bildu también en aquella estuvo en contra. Es decir, aquí todos es lo de hay que hacer, no sabemos quién, algunos plantean ese tipo de medidas, ¿no? EH Bildu, hay que hacer, y ya si eso ya haremos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser un poquito más serios con los temas de vivienda y no hacer una política de vivienda muy ideologizada y buscando culpables para que se enfrenten inquilinos y propietarios. Es que así no vamos a ningún lado.
Bueno, y poner algunas restricciones, ¿no? Eso de que se estén vendiendo agujeros o se intenten alquilar agujeros a unos precios escándalo, vamos. Alguien tendría que perseguir eso, digo yo. Y eso, si no hay una legislación que lo impida, pues seguirá pululando por ahí, ¿no?
Evidentemente. Yo creo que el problema de la vivienda es importante. El acceso a la vivienda es complicado y, por lo tanto, las administraciones públicas tenemos que tomar medidas para que el acceso a la vivienda sea lo más fácil posible. Y además es que tenemos muchos jóvenes que les está costando emanciparse porque no tienen un acceso fácil
pues
a la vivienda.
Tenemos un problema muy, muy complicado,
bueno,
de resolver.
Y a pesar de todo eso, y estamos tomando medidas. Yo creo que Euskadi está siendo pionera, está tomando medidas para el acceso a la vivienda. Y lo que queremos es que la gente, los demás partidos políticos, remen en esa dirección. Y más allá de los eslóganes de vamos a hacer esto y estos son los culpables, aquí es muy fácil señalar y decir este es el culpable. Y lo que tenemos que hacer es remar y trabajar para solucionar los problemas de la gente.
Bueno, y luego ha mencionado también, los capítulos, ¿no?, que ha mencionado también. Habla de las guerras, la guerra de Irán ahora mismo, eso genera unos problemas económicos para nosotros, más allá de lo que la guerra supone, ¿no?, que eso es un desastre absoluto. Claro, aquí tenemos empresas tensionadas, estamos ahora viviendo, por ejemplo, un problema con Tubos Reunidos, que ya sé que no solamente le afecta a la guerra, le afecta a toda la coyuntura y esto viene de atrás. Claro, está la SEPI de por medio también, que es uno de los principales, que ya veremos si el concurso de acreedores puede solventar ese capítulo, ¿no? De los principales acreedores, quiero decir. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se plantean ahora mismo? Porque, claro, la macroeconomía nos dice que todo va estupendamente. Pero luego, a la hora de la verdad, pues sí, aquí las cosas no van tan bien. Esto no, aquí no corren ríos de leche y miel por la calle.
Bueno, nosotros cuando se plantearon con el tema de la guerra, con la guerra de Irán, el conflicto de la guerra de Irán, desde el ministerio nos plantearon hacer aportaciones y planteamos 31 medidas concretas para incidir sobre todo en lo que era la industria, los autónomos, los sectores más afectados y también en las familias. Y planteábamos medidas y sobre todo tenía que ver con los costes de la energía. Nuestras industrias consumen mucha energía y cómo abaratar los costes de energía y cómo hacer que nuestras empresas siguieran siendo competitivas a nivel internacional, porque no solo teníamos el tema de la guerra de Irán, también están los temas de aranceles, es decir, se van sumando problemas diferentes que impiden que parte de los sectores de la economía vasca, como puede ser el tema del acero y demás, pues tengan esas facilidades para competir internacionalmente. Entonces hablábamos de reducción de costes energéticos y hablábamos de medidas para que las empresas fueran competitivas internacionalmente. Y además dejábamos la puerta abierta también a otro tipo de medidas más puntuales si es que el conflicto se iba perdurando en el tiempo. Pues podían ser aplazar las cuotas de la seguridad social en empresas que estuvieran afectadas o ayudas puntuales a ciertas empresas. Es decir, no solo planteamos una batería de medidas concretas en el inicio de la crisis, sino también dejamos la puerta abierta que tenían que ir seguramente tomando otro tipo de medidas, haciendo una revisión de cuáles pudieran ser los sectores más afectados y cómo incidir para que los costes energéticos, los costes a la hora de elaborar los productos no les supusieran una losa, ¿no?, y pudieran salir al mercado y poder competir.
Bueno, pues no sé, ya veremos a ver, porque la situación sí que es verdad que es compleja, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para algunas compañías, y porque ahora mismo el mercado es que depende de un señor que se levanta por la mañana y lo mismo pinta la bandera de Venezuela, en Venezuela pinta la bandera americana, ¿no?
Sí, bueno, pues tenemos un problema evidentemente, porque quienes están liderando en estos momentos el mundo, tenemos a Trump, que es un sátrapa y que no sabemos cómo, como bien dices tú, cómo se va a levantar por la mañana y qué medidas va a tomar, que le acompaña una persona sin escrúpulos y cruel como es Netanyahu, que ya hemos visto qué capacidad tiene para hacer daño en el mundo, y los intereses de estas dos personas no son los intereses que tenemos en Euskadi ni los intereses que tiene Europa, y por lo tanto nos tenemos que hacer fuertes en este mundo, tenemos que tener menos dependencia de estas potencias, de estas líderes mundiales, y tenemos necesitamos una Europa más autónoma y más unida para poder hacer frente a estos retos.
Bueno, hay quien dice que haya sacado pecho precisamente el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y el propio Pedro Sánchez.
Sí, bueno, Pedro Sánchez ha defendido, desde el primer momento, ha defendido el lema del no a la guerra. Pedro Sánchez, y ahí yo creo que nos va a encontrar a todos, ¿no?
Bueno,
en ese no a la guerra y a la defensa de los principios democráticos, el Partido Nacionalista Vasco ha estado ahí y va a estar ahí siempre. Y la defensa de Europa. Nosotros somos un partido que estamos en Europa desde siempre y defendemos los valores europeos y, por lo tanto, ahí nos vamos a encontrar. Pero volviendo a Trump y a Netanyahu, yo creo que en estos momentos pues un verdadero peligro para la paz mundial y para Europa, evidentemente.
Bueno, ya como nos quedan unos instantes solo, le voy a preguntar, ¿cree que este gobierno, el de Pedro Sánchez, va a aguantar de aquí al final? No hemos hablado de transferencias, que ya sé que estamos todos los días casi como la yenca, ¿no? O hay que hacer con forces, sacar las cosas con forces. Pero bueno, vamos a entrar en esos detalles. ¿Cree que este gobierno va a aguantar? Porque es verdad que con este gobierno se ha conseguido al menos culminar algunas de las transferencias que se pensaba que no se podían llegar.
Bueno, yo creo que el botón, como digo siempre, del inicio de una nueva legislatura, la finalización de esta legislatura y la convocatoria electoral la tiene el presidente. El presidente todavía tiene pendientes con nosotros. Nosotros ya cumplimos el pacto de investidura cuando le votamos y le nombramos presidente. Todavía tiene quehaceres y tiene que seguir cumpliendo el pacto de investidura y, como digo, aparte del pacto de investidura, todavía tiene una lista ahí pendiente. Esperemos que lo de los médicos se vaya solucionando. Ya le interpelamos directamente al presidente. Si la ministra no lo puede hacer, que él lidere este proceso. también tiene el tema de la vivienda en aquello que le es competencia del Estado y tiene temas en la economía y demás que también puede interceder. Por lo tanto, las elecciones serán cuando diga el señor Pedro Sánchez, pero evidentemente todavía tiene mucho trabajo hasta que finalice la legislatura.
Y cuando está en su escaño y mira para un lado, mira para el otro lado, no al gobierno, sino al de la oposición, también el PNV es oposición, evidentemente, aunque pueda estar alineado en muchas de las propuestas con el gobierno. Pero me refiero al partido mayoritario de la oposición y a quien le está acompañando en estos momentos, ¿qué es lo que siente? ¿Preocupación por lo que pueda venir?
Bueno, pues como siempre digo, Vox no es un partido democrático, evidentemente es un peligro, pero lo que siempre decimos es que el Partido Popular y en parte el Partido Socialista a veces están engordando a la bestia y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en positivo y no alimentar discursos de Vox.
¿Hay cierta intencionalidad por parte del gobierno?
Hay una confrontación que verdaderamente la confrontación y buscar esa confrontación indefinidamente y en temas pues que igual en esos momentos pues no están en la preocupación de la ciudadanía, como puede ser el tema del aborto, el último pleno, pues esa confrontación buscada ayuda también a que Vox se haga fuerte en algunos ámbitos, por lo menos esa es mi impresión.
Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Tendremos tiempo de hablar todavía de aquí al final de esta legislatura, si es que se cumplen los plazos, evidentemente.
Bueno, pues ya veremos, iremos viendo.
Maribel Vaquero, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, gracias por compartir este rato con nosotros.
Egunon, gusto.
Egunon.